Buenas tardes a todos, hoy es 27 de enero, un día después de la reunión más esperada del mes de la Reserva Federal. Va a ser el tema focal del día. Habla Eduardo Capeluto, CEO de Wall Street Easy. Esta tarde estoy con Edgar Ochoa, director de Macroeconomía. Bueno, hablemos un poco sobre el acontecer de ayer. Cuando Powell agarró el micrófono, el mercado estaba eufórico, los índices estaban más de 2% arriba. Luego el micrófono empezaron a caer, el Russell 2000 retrocedió 1.38% para caer a un mínimo de 13 meses. El Dow y el S&P también cerraron en rojo y el Nasdaq, que estaba 2 y pico y altos, retrocedió, pero al final del día logró cerrar con una pequeña ganancia. Entonces, bueno, ¿qué dijo la Reserva Federal el miércoles que realmente generó un poco de ruido? Primero que nada, vaticinó que van a subir las tasas de interés en marzo y que van a frenar la compra de bonos por completo en marzo. Entonces, vamos a elaborar un poco sobre el tema de hoy.
Buenísimo. Buenas tardes a todos. Creo que lo más importante a señalar es que la subida de tasas ya se lo esperaba a todo el mundo, que se acabara las compras de activos también se lo esperaba a todo el mundo en marzo. El principal miedo para esta reunión era que se adelantara, ¿no? Que la Fed sorprendiera con que se acabaran las recompras de activos en ahorita en enero, o que decidieran hacer una subida de tasa sorpresa, o que dijeran que iban a subir la tasa 0.5% en marzo. Ninguna de esas cosas pasó, pero creo que lo que sí sucedió, que puso a la gente bastante nerviosa, fue que se habló de reducción del balance de la Reserva Federal. Hay que recordar que durante lo peor de la pandemia, donde la economía estaba bien golpeada, se dio una ayuda importante fiscal por parte del gobierno, de la Casa Blanca y el Tesoro, y también una ayuda monetaria a través de la Reserva Federal. Entonces la Reserva Federal, hay que recordar dos cosas, tiene dos mandatos. Este es uno de los pocos bancos centrales del mundo que tiene dos mandatos. Uno, la estabilidad de los precios. Y número dos, llevar al mercado laboral a empleo pleno. La Reserva Federal, digamos que ignoró la inflación muchísimo tiempo, pensando en que estaba cumpliendo con ambas labores que le toca por ley. Ahora que conseguir empleados está bastante complicado en los Estados Unidos, todo el mundo está subiendo los salarios, ya la Reserva Federal pasó a decir: yo cumplí con mi labor, ahora tengo que encargarme de mi labor número dos, que es la estabilidad de los precios. Entonces, por eso digamos que inicialmente se empezaron a comprar activos para ayudar a la economía, para inyectarle capital a la economía, y ahora estamos en un proceso más bien de drenar toda esa liquidez del mercado, ¿no? Y esa liquidez se drena, número uno, con tasas de interés, que ya nos dijeron que va a ser en marzo. Número dos, acabando la compra de activos, que ya nos dijeron que va a ser en marzo. Y la reducción del balance implica que la Reserva Federal pasa a ser, a reducir liquidez mucho más rápido. ¿Y por qué se asustó el mercado? Porque bueno, esta reducción del balance no se lo esperaban sino hasta finales del 2022. Entonces, decir que en marzo pudiera comenzar es algo que evidentemente el mercado lo sorprendió muchísimo. No inicialmente, porque inicialmente creo que se lo tomaron como que, bueno, algo institucional del comunicado, no significa que vayan a comenzar en marzo. Pero después, cuando Powell comenzó a hablar, creo que cambió mucho el sentimiento del mercado con respecto a lo que él estaba diciendo, ¿no? Porque primero que todo, dejó entrever que él estuvo a punto de cambiar su estimado de inflación para final del año. Decidió no hacerlo hasta la siguiente reunión. Ya nos dice que Powell ve que la inflación es más alta de lo que él se esperaba en diciembre. También dijo que la inflación en 2022, por lo menos en enero, está peor que en 2021. O sea, son cosas que uno no se esperaría que te diga el jefe de la Reserva Federal mientras te dice que vamos a esperar a marzo. Por eso creo que mucha gente se puso bastante nerviosa. Obviamente él dice, bueno, todo esto depende de la logística global, ¿no? Así que mis manos están atadas. Si la logística global se recupera y vemos una bajada en los costos de envíos a Estados Unidos, una bajada en los costos de fabricación, capaz que ahí cambia el panorama, pero mientras tanto eso es lo que la Reserva Federal estima hacer. Y bueno, creo que lo que por último incomodó muchísimo a los mercados es escuchar a Powell básicamente decir que ese es el plan, pero no tienen ni idea si van a poder cumplir. Así que es básicamente una Reserva Federal que nos dice, vamos a ser agresivos, pero al mismo tiempo te dice, no hay un camino claro en cómo lo vamos a hacer. Así que, obviamente, cuando no hay seguridad de algo, creo que es peor para los mercados, porque los mercados ya no saben qué tipo de posicionamiento deberían tener de cara al futuro. Y para concluir, creo que bueno, habrá que estar muy atentos a lo que diga, a lo que salgan los reportes de inflación de cada marzo, y también muy atentos a otras variables que generalmente observamos pocos, pero nos van a ayudar mucho, como son los inventarios, dado que parte de por qué los precios suben es porque hay una escasez de productos tremenda, y hoy vimos por primera vez en mucho tiempo un aumento importante de los inventarios. Así que esto es una buena noticia y hay que seguir atentos a ver cómo evoluciona el tema de la inflación.
Entonces, bueno, recapitulando un poco de dónde venimos. 2020, política monetaria de hiperacomodar la economía. Como decía Edgar, la Reserva Federal lo que quería era que la gente no la despidiera, quería mantener a la gente con precios estables y salvar la economía, porque estuvimos en un caso histórico que primera vez que se da en la humanidad. Se cerró el mundo. Ahorita vienen las consecuencias de la enfermedad, de sobreestimular la economía. Las consecuencias ahorita son que hay gente que está compitiendo con pagar el gasto eléctrico, el gasto de agua, con poder pagar la comida. Porque con la inflación se puso todo tan caro que ahorita es mucho más o mucho menos accesible. Entonces, bueno, esas son las cosas que Powell quería frenar. Y por supuesto, dejó ver entre líneas que van a ser muy agresivos, y eso generó un poco de acidez. Y para mí, el elefante en el cuarto sobre todo esto es cada reporte económico que va a salir de ahora en adelante que refleje algo a nivel inflacionario, sobre todo el reporte de salarios, que es una vez al mes, cuántos empleos se generaron, cómo estamos con toda la parte de inflación, de compras. O sea, hay varios reportes económicos que salen a nivel mensual que va a ser donde el mercado empieza a poner su ojo para ver qué está pasando con la inflación. Y a medida que esos reportes sean alarmistas a favor de la inflación, ya sabemos que el mercado va a tener una venta masiva. Ahora, Edgar, vamos a hablar un poco de qué suele pasar en la economía cuando suben las tasas de interés.
Bueno, generalmente lo primero que sucede es que los intereses en general suben. Intereses de las tarjetas de crédito, intereses que pagamos en las hipotecas. De hecho, eso es algo que está ya subiendo antes de que se dé la subida de la tasa de interés general de la economía. Así que bueno, ya sabemos que muchos segmentos de la economía se están preparando para estas subidas de hace un rato. De hecho, la hipoteca está el punto más alto, la tasa de hipoteca a 30 años, en el punto más alto desde febrero del 2020, o sea, fechas prepandémicas. Así que solo con la política comunicacional de la Reserva Federal ya hay efectos que deberían sentirse en la inflación en 2022, ¿no? También hay cosas que pueden complicarse, como comprar una casa o comprar un auto. Son efectos, digamos, deseados de este tipo de políticas. ¿Por qué sube tasa de interés? Porque la Reserva Federal quiere enfriar la economía, quiere que la demanda de productos se modere un poco porque no hay oferta. Esa es la principal razón de la Reserva Federal. Si no hay oferta de productos y el consumidor está muy fuerte, hay inflación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya que ellos no pueden legislar sobre la oferta, pero sí pueden enfriar la demanda. Eso es lo que están haciendo. Enfriando la demanda, básicamente haciendo que algunos productos sean más caros ahora para las personas, ¿no? Desde pedir un crédito hasta iniciar la construcción de una casa, todo va en aumento ahora.
No, y tiene sentido. Si enfrías, los precios se estancan. O sea, es una actividad, todo es una consecuencia de cada acción que va tomando la Reserva Federal, y ya no es tan atractivo hacer la compra de un bien. Pero la bolsa, en líneas generales, sabemos que ahorita está en lo que se llama, a nivel técnico, estatus sobrevendido. Y quiero sacar una gráfica rápidamente del Nasdaq, que está muy buena, que habla sobre qué ha pasado a nivel histórico con el Nasdaq cuando está en niveles de sobreventa. ¿Okay? Y lo que la historia cuenta es que un mes después de llegar a este nivel de sobreventa, el Nasdaq suele subir 1.6% versus todos los periodos normales donde sube 1%. 3 meses después suele subir 7.9%, 6 meses después 9.1% y un año después 20.1%. Esto no quiere decir que estamos extendiendo una invitación a comprar el Nasdaq. Yo creo que también hay que tomar en consideración otra gráfica que sacamos en la empresa, donde la masa crítica está gravitando a comprar principalmente 3 tipos de vehículos. Número 1, valor. Número 2, empresas que están anunciando programas de recompra. Y número 3, empresas que reciben un ingreso fijo mensual, conocido como REIT, REITs, Real Estate Investment Trust. Entonces, si quieres generar un alquiler, que los alquileres están subiendo, tiene lógica que está todo el mundo, todos los analistas, los inversores, las instituciones, gravitando hacia esos 3 categorías. Entonces, vamos a hablar un poquito de las 3. Vamos a definir para el grupo lo que son empresas de valor, lo que son empresas que están recomprando acciones y lo que son empresas de Real Estate Investment Trust.
Bueno, empresas de valor básicamente hablan de compañías que tienen unas finanzas en orden. Básicamente implica que tienen flujo de caja positivo, que tienen ganancias, que tienen una deuda sostenible y que tienen un crecimiento en la facturación. O sea, son los principales factores que tienen que cumplir.
¿Como por ejemplo?
Bueno, vendrían a la mente empresas como capaz Coca-Cola, capaz Procter & Gamble, este tipo de empresas. Bueno, Apple pudiéramos decir que entra allí, porque Apple realmente tiene unas finanzas bastante conservadoras a pesar de ser una tecnológica.
¿Considerarías los bancos como una empresa de valor?
Sí, claro, están dentro de la categoría, ¿no? Hay muchos ratios que uno puede observar y decidir si una empresa se puede considerar valor. Pero bueno, yo particularmente, cuando veo un ratio de precio de ventas por debajo de 1.50 o de 2, o cuando veo un ratio de precio de beneficio en estos momentos por debajo de 20, ya uno sabe que seguramente está frente a una empresa de valor, ¿no? Y ahí es que revisamos un poco más a ver si las finanzas avalan lo que pareciera por encima mostrarnos los ratios.
Justamente, para que tengan una idea, lo que debe estar hablando ahorita de lo que es el precio de una empresa, el valor de una empresa sobre sus ganancias, esa división se llama PE en inglés, beneficio de cuántos años tiene que pasar para que la empresa genere lo que vale en ganancias. Entonces, a medida que ese número sea más chico, menos años tiene que pasar, es una empresa que tiene mucho más valor. No va a crecer parabólicamente, pero el mercado está gravitando ahorita a este tipo de empresas justamente para refugiar el capital en cosas que, si el mercado tiene una corrección más profunda, no se vean tan golpeadas como son las empresas de crecimiento, que por el contrario, empresas como Upstart, empresas como Affirm, empresas como Shopify, empresas como Mercado Libre, que tienen una proposición de valor muy atractiva, desafortunadamente tienen un PE muy muy alto, muchas no ganan dinero, de hecho pierden plata, y son las empresas que más han castigado, que hay que evitar por el momento. No quiere decir que no podamos volver a comprar Shopify más, pero de momento hay que tenerle, digamos, cautela a ese grupo de acciones. Ahora, el segundo grupo que quería que explicaras un poquito es el programa de recompra de acciones. Vamos a dar a la gente un par de ejemplos de dos empresas o tres empresas que lo hayan comentado y por qué es tan atractivo para el mercado buscar empresas que están recomprando sus acciones.
Bueno, las recompras de acciones son básicamente otra manera de hacer dividendos, de emitir dividendos. Generalmente los inversores más sofisticados prefieren recompras que dividendos, porque al haber una recompra se reduce el número de acciones flotantes de una acción, y digamos que a través de ingeniería financiera los resultados son mejores, ¿no? Porque tenemos unos ingresos por acción que cada año van siendo superiores, lo cual tiende a ser un beneficio para el accionista, ¿no? Porque la acción pasa a tener una valoración mucho más atractiva. Por el otro lado, los dividendos, el problema que tienen es que cuando nos pagan un dividendo nos cobran impuestos. Por eso es que muchas empresas no pagan dividendos, sino que prefieren recomprar su propia acción, porque para sus inversores a largo plazo es mucho más efectivo hacerlo a través de recompra de acciones. Y bueno, recompra de acciones, hay empresas como Apple, como Microsoft, como la misma Netflix, que han hecho recompras de acciones como una manera de incentivar y de compensar a sus accionistas. Y digamos que es una de las maneras que, como ya dije, prefieren los inversores de ser compensados. Y de paso, hemos visto hasta empresas que hasta se endeudan para hacer recompras de acciones. Home Depot en su momento lo hizo. Pero digamos que básicamente cuando una empresa tiene unas finanzas, unos balances en orden y puede aprobar una recompra de acciones, es algo que habla mucho de cómo le está yendo a la empresa, ¿no? Porque si una empresa sube su dividendo 50%, 30%, 40%, es con la idea de no tener que volverlo a bajar por mucho tiempo, por lo menos, no que pase algo. Cuando una empresa anuncia una recompra de acciones, evidentemente significa que las finanzas están tan bien que ellos pueden apartar X cantidad de capital para recomprar su propia acción. Eso básicamente es la señal que arroja una empresa que decide recomprar su propia acción.
Entonces, a mí se me vienen a la mente dos empresas puntuales. Una que las mencionó Edgar, que es Microsoft, que al anunciar su programa de recompra en septiembre, la acción explotó y la acción perdió todo lo que había explotado después de que anunció ese programa, más lo que había ganado después del reporte trimestral. Entonces, el mercado desafortunadamente tiene memoria a corto plazo. Nosotros en Wall Street Easy no tenemos memoria a corto plazo, al contrario, utilizamos mucho la historia para beneficiarnos de ese cortocircuito de memoria a corto plazo y monetizarlo. Entonces, Microsoft es una de esas empresas. Y la otra que está muy interesante, que es un caso diferente al de Microsoft, es Mastercard. Mastercard es una empresa que ha estado muy activa en relaciones públicas, dejándole entrever al mundo que le está yendo muy bien. Publicaron resultados trimestrales esta mañana, un crecimiento hermoso de 27%. Tuvieron resultados por encima de las expectativas, no solamente en las ganancias, sino también en las ventas. La ganancia del año pasado, para que tengan una idea, fue 1.8 millardos y este año 2.4 millardos. Una cosa hermosa, ¿ok? Y lo más interesante de Mastercard es que Mastercard está en niveles de prepandemia. La acción estaba en 347 en febrero de 2020 y hoy recién pasó al nivel de 350, pero en líneas generales, subir en espacio de 2 años 1 o 2%, oye, es una empresa que está pasando por lo que se llama consolidación, y luego de la consolidación realmente viene el gran salto, y mientras más largo sea la consolidación, más alto el salto, literalmente. Entonces, ¿qué está pasando con una empresa como Mastercard? Bueno, en primer lugar, tenemos la gente que está viajando mucho más, la gente que está saliendo mucho más, gastando en entretenimiento, gastando en restaurantes, gastando en viajes. Y bueno, Mastercard fue lo que dijo esta mañana en su llamada trimestral. Entonces, al tener eso sobre el tapete, bueno, son dos empresas que encajan en ese grupo de recompra de acciones, son dos empresas que ya publicaron el resultado trimestral, o sea que ya tenemos de nuestro lado un ventilador que está soplando a favor, que cuando se recupera la economía, perdón, la economía no, cuando se recupera la bolsa, deberían ser las más beneficiadas, y si la bolsa sigue corrigiendo, sigue cayendo, deberían ser las menos golpeadas, que es algo que no es menor. Uno no solamente puede invertir en función de qué es lo que más va a subir, sino hay que más bien mitigar el riesgo siempre. ¿Qué empresa estoy entrando? ¿En qué panorama macroeconómico estoy entrando? ¿Y cómo evito caer más que los demás si el mercado decide corregir? Finalmente, Edgar quería transitar la tercera categoría, que es la categoría de REITs, que es una categoría hermosísima, una categoría súper amplia. ¿Por qué? Porque hay REITs industriales, hay REITs de hospitalarios. O sea, imagínense ustedes los REITs que tenían hoteles en la pandemia. Fueron los más golpeados. Ahora, ¿cómo estuvieron los REITs que tenían clínicas? ¿Cómo estuvieron los REITs con centros de data? ¿Cómo estuvieron los REITs de colegios? Hay REITs de todo tipo. Entonces, Edgar, quería un poco que iluminaras a la audiencia con qué rubro de REITs serían los más interesantes para la audiencia empezar a considerar agregar, y si puedes mencionar alguno que valga la pena, sería muy productivo para la audiencia.
Yo particularmente me gusta ahora son los REITs de alquileres, porque con la subida del mercado inmobiliario, la siguiente situación que se da es que los dueños de casas, de apartamentos, quieren cobrar más alquileres. Obviamente, si el precio de la propiedad subió, yo espero tener un mejor rendimiento sobre esa propiedad. Y bueno, hemos visto movimientos, yo no quiero decir erráticos, pero digamos que no son normales, como la subida de los alquileres en Florida, por ejemplo. Hay varios REITs en Florida que bueno, nuestros clientes han recibido nuestra recomendación de estos REITs porque pagan dividendos muy buenos. Y sabemos que tienen todo a favor este año, ¿no? Porque sabemos que los alquileres en varias ciudades de Florida subiendo entre 30 y 60% en algunos casos. Los REITs hospitaleros también son siempre excelentes porque es un negocio en el cual la ocupación generalmente es altísima y generalmente la inflación en el sector hospitalario es prácticamente permanente. Estados Unidos siempre ha tenido una inflación en los hospitales de un mínimo del 5% anual. Este año creo que en realidad fue uno de los pocos años que la inflación bajó de allí en los hospitales, pero es simplemente porque la mayor fuente de inflación en los procesos hospitalarios son cosas no urgentes. Entonces, con el COVID sabemos que muchas camas han estado reservadas o ocupadas por pacientes con casos urgentes, pero una vez digamos que se recupere todos estos procesos no urgentes, que son mucho más rentables para el hospital, sabemos que la inflación en los hospitales va a volver a subir. Así que otro trade interesante son todos los REITs de hospitales y clínicas. Y por último, creo que los REITs industriales van a ser una buena inversión. Hasta ahora no lo han sido, pero me parece que este año puede ser distinto por el simple hecho de que en la data que manejamos hay un aumento impresionante en el CAPEX, en los gastos capitales de las empresas, que para decirlo en español que se entienda, las empresas están invirtiendo fuerte en aumentar su productividad, en aumentar la cantidad de unidades que pueden producir actualmente. Así que esto generalmente significa que amplían la producción, necesitan más espacio, y esto generalmente beneficia a las REITs que relacionadas con procesos industriales, que hay muchas, ¿no? Hay REITs que están solo con neveras de alquiler. O sea, que cuando hay una empresa que no tiene suficientes neveras en su fábrica y necesita alquilar una nevera para poner producto, bueno, hay un REIT para eso. Hay REITs para empresas que alquilan espacio para poner sus servidores. Hay REITs para eso. hay REITs que son netamente industriales, alquilan espacio industrial a empresas en ampliación. O sea, es un mundo increíblemente grande, ¿no? Hay todo tipo de estrategias de inversión en el segmento, así que... pero para mí son los tres segmentos que están interesantes en 2022.
Bueno, para no dejar la audiencia con la idea sin algún tipo de empresa interesante, podemos hablar de una empresa por rubro icónica que nos llame la atención ahorita, que tenga una buena valoración, que sea atractiva. Esto no es una recomendación, es solamente para que ustedes investiguen empresas que ya nos gustan a nosotros, que de repente podemos estar invertidos, pero que ustedes, como siempre, tienen que hacer el trabajo de analizar en qué empresa están poniendo su capital.
Bueno, para Alquileres de Florida, se me olvidó el nombre, pero la empresa, el ticker es NNN. Me gusta esa en particular porque la sede es en Orlando, Florida, y sabemos que toda esa zona y hasta la zona del Golfo de México, del lado de Florida, o sea, Tampa, hemos visto una subida bastante importante en el precio de los alquileres. Así que esta es una de las que a mí particularmente me gusta, y yo personalmente, full disclosure, estoy invertido en ella porque me parece muy, muy interesante.
Se llama National Retail Properties.
Ahí va. Para el sector de hospitales, MPW, sería Medical Property Trust. Esa es otra que también, full disclosure, también tengo en mi portafolio. Tiene un dividendo bastante bueno, creo que es el 5%, no lo tengo acá a la mano, pero digamos que por encima de la media de lo que pagan las empresas en Wall Street.
5%, correcto. Y NNN es 4.9.
Exacto, o sea, son, digamos que a la inflación de diciembre, que fue 7%, todavía es una pérdida neta, pero si estamos confiando en que la Reserva Federal va a bajar la inflación al 2-3%, digamos que este es el tipo de mecanismo de inversión que para el más conservador le viene muy bien. Y por último, para REITs industriales hay muchísimos, pero uno que a mí particularmente me gustó porque el negocio me pareció increíble, se llama, el ticker es Colt, no me acuerdo el nombre tampoco, pero
Americold Realties.
Americold Realties, esta es otro de los REITs que me llamó la atención. El negocio, como les dije, es uno de los que alquila neveras, alquila espacio en sus neveras. Entonces, si eres un restaurante que tienes una o una fábrica de algún tipo de comida que no tienes espacio, ampliaste la producción, todavía no tienes donde colocar esto, bueno, viene empresas como Colt y te venden un espacio o te alquilan un espacio en sus neveras. Y bueno, para mí me parece un negocio brillante, un negocio que debería seguir su marcha alcista. Igual quería mencionar otros REITs que no incluí, pero que estarían interesantes, sectorialmente hablando por lo menos, el de las oficinas. Ahí lo único es que habría que siempre apuntar a lugares donde está creciendo la cantidad de personas que se están mudando. Por eso, de nuevo, oficinas en Florida, capaz que sigue siendo una buena opción. Y otros REITs que son muy interesantes también son los REITs de apartamentos. Generalmente son los que tienen mejor rentabilidad. Ahora por el COVID sabemos que hay muchos, y esto aplica también para las oficinas, sabemos que mucha gente se mudó al sur, y por eso en este momento no la tengo en mi lista de buenas inversiones para hacer en 2022, pero bueno, son siempre interesantes tenerlas como una opción, porque tienden a ser las que, capaz que no en 2022, pero en 2023 hay una oportunidad interesante de entrar a este tipo de REITs. En general, los REITs son excelentes vehículos de generar riqueza porque pagan muy bien, y mientras la economía esté bien, ellos también van a estar bien.
Excelente. Bueno, nos queda un minuto. En el último minuto, lo que quería comentar es invitarlos a la cautela, invitarlos a la paciencia. Lo que está pasando ahorita en la Reserva Federal, para que tengan una idea, en la Reserva Federal, en la bolsa, corrección de más del 10%, es algo que ha pasado 32 veces desde el año 50. O sea, aproximadamente cada 2 años vivido una corrección así de fuerte. Y de todas las correcciones, nos hemos recuperado en menos de 9 meses. A nivel de promedio. ¿Qué significa 9 meses? Que 9 meses estamos de vuelta en el máximo. Eso quiere decir que los índices deberían volver a su máximo este año, antes de que cierre el 2022, e incluso pasarse al otro lado y empezar a generar ganancias. Enero fue el peor enero de la historia y estamos entre los 10 meses peores en la historia con caídas de la bolsa en un solo mes, para que tengan una idea. Con una economía que está galopando, con un consumidor que está súper sano, súper sólido y con empresas que están generando más margen. Entonces, el mercado está ahorita asustado porque no hay ninguna amenaza que frene a la Reserva Federal de subir las tasas. En realidad, nosotros lo que nos asusta a nosotros es que la inflación se vea desbordada y que la Reserva Federal tenga que acelerar su plan y reaccionar más rápido a subir las tasas, cuando en realidad, como decíamos en esta llamada, el comunicado de la Reserva Federal ya está tomando cuerpo en la economía, ya está enfriando la demanda, está enfriando la demanda de préstamos, está enfriando la demanda de compra de muchos productos caros, y bueno, todo eso se traduce en que debería ser un año en líneas generales con un buen rendimiento en la bolsa.
Bueno, yo me tomo un minuto para comentarles, creo que para mí es el truco que hay que usar para saber dónde estamos parados. La Reserva Federal tiene una actividad, un producto que ellos llaman un reverse repo, un repo en reverso, que es básicamente un activo que ellos compran un activo, al revés, le venden un activo o un bono a los bancos o a algún tipo de institución financiera y reciben efectivo a cambio de ese bono. ¿Por qué les digo que esto es un buen truco? Que pueden revisar en internet cómo vienen los reverse repos de la Reserva Federal. Bueno, porque esta es la técnica que usa la Reserva Federal para limpiar el mercado de liquidez. Hay una liquidez excesiva en los mercados. En este instrumento nada más hay 1.7 billones de dólares parados. Entonces, para mí, a los clientes ya se los comenté en su momento, pero se los comento a ustedes. Para mí esta es la mejor manera de saber dónde estamos, porque cuando eso empiece a reducirse, cuando esa liquidez pase a ser cero, ahí es que cuando la Reserva Federal empieza a ser, desde el punto de vista neto, a extraer liquidez de la economía. Por ahora hay 1.7 billones de dólares sin uso que no deberían hacerle nada a la bolsa, porque no lo están usando los bancos, no lo están usando los hedge funds, no lo están usando ningún tipo de institución financiera. O sea que ahí la Fed tiene bastante para limpiar de la economía, y esperemos a que esto sea lo máximo que la Reserva Federal absorba de liquidez. Esperemos que sea así, pero para mí por eso me sorprende mucho ver el mercado tan nervioso, porque ya todos sabemos que está esa liquidez allí y nadie lo usó. Así que uno se pregunta por qué hay tanto miedo. Pero bueno, eso es lo que me dice a mí que es más ruido que otra cosa.
Los que quieran la información puntual, el enlace puntual, etcétera, Edgar, ¿por qué no le damos tu email para que te puedan escribir los que estén interesados? Así le mandamos la pista, porque estoy seguro que todo el mundo va a querer saber dónde mirar y qué mirar.
Bueno, nos pueden escribir a info@vocedice.com o en nuestras redes también les respondemos con mucho gusto, obviamente.
Feliz día para todos, y ya saben que el que madruga, la bolsa lo ayuda.